¿Qué tal? Soy Carlos Madariaga y en este capítulo de Ojo de Halcón anticipamos ya los primeros esbozos del calendario 2023 para los chilenos. Y lamentablemente tenemos que salir un poquito del mundo de la pelotita amarilla para comentar la suspensión por los próximos 3 años de la mejor tenista nacional. Hablamos de Bárbara Gatica. Bienvenidos.
Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
Estamos de vuelta, claro, para seguir hablando del mundo del tenis que, si bien no tiene torneos formalmente, por eso nos dimos un pequeño break en las últimas semanas, siempre nos deja cosas para analizar, para comentar, y para eso estamos en contacto en este Ojo de Halcón, que pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales de ADN.cl, con nuestro especialista Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo te va? Un gustazo enorme reencontrarme contigo.
El gusto para mí también, Benja, aunque lamentablemente tengamos que partir por un tema que hemos tenido que hablar lamentablemente demasiadas veces a lo largo de esta temporada en Ojo de Halcón, el tema del arreglo de partidos que vuelve a manchar al tenis chileno, esta vez a la mejor tenista individualmente hablando de nuestro país en el circuito de la WTA. Hablamos de Bárbara Gatica, que ya estaba suspendida provisionalmente por consumo de sustancias prohibidas, pero que ahora le suma la confesión de haber amañado un partido, de haberse dejado perder por dinero el año 2016, y con ello tendrá que estar fuera del tenis profesional hasta diciembre del 2025, una sanción que prácticamente sentencia a su carrera y que le da otra mancha más al tenis chileno. Lo hablábamos, Benja, hemos tenido que contar otros casos este año, el de Juan Carlos Sáez, el de Michel Bernier, por nombrar algunos.
Sí, una pena enorme, la verdad. Una pena enorme porque nos tocó contigo leer el envío de la oficina, de la agencia internacional que de alguna manera controla el andar, el comportamiento deportivo de los y las tenistas. Y justo nos tocó también hablar en aquel momento de la sospecha que había acerca del problema que podía tener Bárbara Gatica. Luego se confirmó y ahora en el día de hoy justamente aparece un comunicado diciendo que su sanción es por 3 años, tiene 26 años. Uno debiera decir que, bueno, que a los 29 todavía podría volver a jugar o intentar hacerlo, pero me parece que hasta los 26 años Bárbara no había dado un gran salto en cuanto a calidad deportiva, en cuanto a lo que tiene que ver con grandes triunfos, ubicación en el ranking de la WTA. La verdad, uno dice, y a los 29 lo podrá lograr si es que vuelve y retoma. Y 3 años en la vida de un tenista, creo que es como 5 o 10 en la vida de cualquier otro. Por lo tanto, me da la sensación de que le va a costar mucho si es que decide volver a esta actividad. Una pena. Hablaba recién de Juan Casáez, creo que habrá radicado en Estados Unidos y dando clases de tenis. Ha habido otros casos de jugadores y entrenador chileno también.
Sí, Sebastián Rivera, Mauricio Álvarez, Felipe Hernández, son al menos 6 tenistas. Chilenos este año, Michel Bernier, claro, que fue sancionado por 7 años y medio, es gravísimo la imagen que queda para el tenis chileno, sobre todo, Benja, me parece que es una cuestión que alguien va a tener que hacerse cargo de esto, ya sea por una parte en cuanto al mea culpa, por los muy bajos montos que al fin y al cabo los tenistas que no son parte del circuito grande ganan para intentar mantenerse y que obviamente les es muy tentador ceder ante esta cuestión de las apuestas, pero también a nivel de federación algo habrá que decir porque no son pocos casos, lamentablemente.
No, y ¿qué puede hacer la federación?
También es cierto.
El tenista juega en forma profesional, es como si algún médico o algún arquitecto o algún ingeniero lo hicieran mal en su actividad, a lo sumo esas asociaciones o digamos, federaciones podrían sancionarlo con la quita de apoyo. La matrícula se la tendría que sacar el Ministerio de Salud en el caso de un médico, o el, no sé qué otro ministerio en el caso de un arquitecto o un ingeniero. Estoy dando ejemplos nada más. Pero acá la Federación de Tenis de Chile no opera sobre jugadores que van a jugar 8 o 9 meses el año al exterior. No los puede controlar. Desgraciadamente no los puede controlar. Y en muchos casos, estos tenistas nacionales no siempre salen de torneos realizados por la federación o de un circuito que la federación tenga, el cual, apoyado por auspiciadores y con mucho dinero, también le pondría los puntos sobre las íes a los y las jugadoras sobre comportamientos. Pero claro, es decir, te estamos dando esta posibilidad. Tenés 8, 10 torneos por año, 15 torneos por año acá, tanto el lado femenino como el lado masculino. Además, te damos un gran apoyo proveniente del IND para el desarrollo de tu carrera. Un centro de entrenamiento también te damos, con 8 canchas de arcilla, 4 de cemento y 2 de césped. Vestuarios, lugar de masajes, eso no existe. Entonces, al no existir, al no tener, al darles, al no tener también derecho a pedirles, no tenés cómo, realmente no tenés cómo. Y justamente por, al no tener aquí en el país una sólida base de formación, por un lado, y de campeonatos que les permitan ir desarrollando su actividad deportiva, pero también económica, es que pasa esto. Caen en estas situaciones que son dolorosas, porque después todo el mundo te pregunta cuando vas afuera, te dicen, todos los tenistas chilenos son así, claro, salvo los que conocemos
se
acá.
Se genera el prejuicio al fin y al cabo, Benja.
Empiezan a hacerte preguntas que no sabes cómo contestarle. Lamentablemente no es el único ejemplo que dan los tenistas chilenos, no el tenis chileno, los tenistas chilenos, que, repito, actúan en forma individual y privada, salvo cuando juegan la Copa Davis. Masu, González y el Chino Ríos y Nico Jarry y el chico Garín y Alejandro Tavilo no lo han hecho. Pero detrás de ellos hay una legión de chicos y chicas que han intentado jugar este deporte de forma profesional. Y por falta de apoyo, falta de torneos constantes en el país, han ido al exterior. Para ir al exterior también necesitas un respaldo más o menos eficiente en cuanto al dinero. Un chico que va a jugar un año, su primer año como profesional, afuera, sin resultados positivos, porque va a jugar, no a ganar campeonatos. Ahí está la diferencia. Necesita como mínimo, sin entrenador, porque no le puede pagar un entrenador.
Y sin fisio, tiene respaldo, y sin preparador físico, y así.
Entre 50 y 70 mil dólares al año, yo digo para invertir, claro. Otros dicen para perder. Yo digo para invertir. ¿Y quién le va a dar 70, 75 mil dólares por año?
Sin resultados,
claro. En el primer año y hasta en el segundo, sin resultados. Entonces, ese chico que no sale afuera con 15, 20, 30 mil dólares ganados en sus eventos disputados en el país, más otros 15 mil o 20 mil dólares gracias al apoyo, sale con 10 mil, con lo justo, con un pasaje que después hay que tratar de estirar lo más posible. Y bueno, ahí están los resultados. La tentación es grande. Estos muchachos que andan en el tema de la compra de partidos, la compra de resultados, están en todas partes. No son solamente del este europeo. Algunos dicen que son rusos, ucranianos, albaneses, armenios, kazajos. También en Europa Occidental y en Sudamérica hay quienes están inmersos en este amaño de partidos, como dice la palabra española, amaño, es arreglo en realidad. Y la verdad que no hay cómo controlar esto, repito, a menos que haya un tenis local fuerte. Fuerte significa que cuando salen con respaldo.
Claro.
educados por un lado y con respaldo por el otro.
Absolutamente.
Una pena.
Una cuestión que lamentablemente se nos aleja en cuanto a lo que quisiéramos nosotros poder contarles, el desarrollo tenístico, las capacidades, las proyecciones, pero en este caso el tenis femenino de Chile pierde además a la que era su mejor jugadora en cuanto al escalafón. Porque claro, al margen está lo de Alexa Guarachi, que destaca, pero en los dobles. A nivel de individuales estaba como la mejor jugadora Bárbara Gatica, quien va a estar fuera entonces hasta diciembre de 2025, lamentablemente. Pero Benja, también tenemos que proyectar el 2023 y que nos deja este sabor amargo en cuanto a la baja que sufrieron los principales créditos locales en el ranking ATP, y eso se refleja en la programación con la cual ellos están arrancando el año. Todos van a jugar, al menos aparecen inscritos así, en torneos Challenger la primera semana del año entrante. En el caso, por ejemplo, de Cristian Garín, no entra directamente al ATP 250 de Oakland, está a 15 bajas de poder ingresar al Main Draw, y por ello va a tener que jugar, y está inscrito, en el Challenger 100 de Noumea, esto es en Nueva Caledonia, en Oceanía, donde también estará jugando Tomás Barrios. En el caso de Alejandro Tavilo, estará en el Challenger de Nostaburi, en Tailandia, todo bastante exótico, a diferencia de un Nicolás Jarry que va a disputar el Challenger 100 de Canberra, en Australia, ya pensando en la quali del primer Grand Slam del año, y un Gonzalo Lama que se mantendrá en Sudamérica y jugará el Challenger de Tigre sobre arcilla en Argentina. Bastante variados los escenarios, Benja, pero todos en un punto en común. Ningún ATP, todos arrancando desde el circuito Challenger del 2023.
Bueno, esto lo dijimos la semana pasada en este podcast, pero la semana pasada.
La antepasada.
Que les iba a costar mucho, y la anterior también.
Sí, señor.
Que les iba a costar mucho empezar, que lo más probable es que empezaran por los Challengers, que no todos los torneos ATP les iban a poder dar wildcard, en algún caso, por ejemplo, por su trayectoria, Garín podría pedir. Estabilo, que en gran parte del año fue el número uno de Chile, a lo mejor también podía pedir. Bueno, ya ven lo duro que es caerse el ranking, no tener una actuación regular durante el año. Y aquí estamos viendo el tema. Aquí estamos viendo el tema. Una pena, realmente una pena, porque si nos ponemos a analizar que van a empezar en la parte más baja del año, no digo circuito, porque los Challenger han dado grandes campeones al tenis internacional. Puedo hablar de uno, Casper Ruud, por ejemplo, que se ha pasado gran parte de su vida profesional jugando Challengers, y hoy miremos lo que es, tanto los cinco primeros del mundo, y hay otros tantos, ¿no? Garín también hizo con la primera etapa con Schneider su recorrida hacia los primeros 100 lugares, jugando Challenger, tanto que ganó un montón, ya ni me acuerdo la cifra que ganó en ese momento para juntar todos los puntos que juntó. Entonces, se les va a hacer duro porque van a tener que empezar a jugar torneos. Ahora, me llama la atención algo que está relacionado con el tenis local. Hay un Challenger en Concepción, en Cemento, creo.
Sí, aunque ese torneo se coincide con el Abierto de Australia, como pasó de hecho este año. Y lamentablemente okay. El calendario no es beneficioso como para ver demasiados tenistas chilenos. Bueno, dependerá. Además, consideremos el viaje, que no es menor, desde Australia a Santiago.
No, ya se quedan allá. Si empiezan la gira del año allá, ya se quedan allá. Porque si no, se quedarían acá, jugarían un par de challenges que hay junto al de Concepción.
Como lo que está haciendo Lama en el fondo. Que él apuesta directamente porque claro, sabe que no entra a la quali de Australia, entonces se queda en Sudamérica y aprovecha toda esa gira de verano íntegramente.
Y Gonzalo se va a jugar
a Tigre, Argentina, donde defiende semifinal, de hecho. Este año, comenzando la temporada, fue semifinalista ahí en Argentina, así que tiene que defender esos puntos.
No, le recuerdo a la gente más o menos, o le trato de ilustrar.
Por supuesto.
Es al norte de Buenos Aires, 40 kilómetros de la capital. Se puede ir en tren, en un tren que sale de la estación Retiro, que toda la gente en Chile la conoce. Retiro está ahí abajo de la zona turística de Buenos Aires. El tren hace Retiro-Tigre. Su última estación es el Tigre, una zona preciosa en el Delta, donde hay muchas casas, muchos lugares tipo clubes countries, y también muchísimo centro deportivo. en una zona muy linda de Buenos Aires para un torneo de tenis, repito, al norte, 40 kilómetros al norte, una de las zonas más lindas, mejor pobladas de Buenos Aires en cuanto a su infraestructura. Así que lo de Lama también tiene mucho que ver, creo yo, ¿no? Respecto al tema de... no le dieron wildcard para Temuco, y me parece que como quien organiza o quienes organizan Concepción son los mismos productores, dijo, prefiero irme a Tigre.
Ahora, ojo, Concepción no se topa en la misma semana, por si acaso, para dejarlo claro. Yo creo que creo que Lama va a poder jugar ese torneo en Conce, precisamente por lo de Australia.
Ojalá se dé. Como todavía no sabemos la lista, yo no, por lo menos no la he visto.
No, todavía no, hay que esperar una semana por lo menos.
Entonces, al no estar la lista, no lo sabemos, no podemos decir que van a jugar o no, pero ojalá lo hagan, porque es un torneo que se hace acá y abona $100,000 en premio, por lo tanto, habría que jugarlo. Bueno, lo concreto es que tenemos necesidad absoluta de que empiecen a jugar y jueguen bien. Y arranquen con ganas, pasen rapidito la etapa de los Challengers de la zona de Oceanía, ingresen, por ahora creo que solamente Cristian está entre los 104 tenistas que entran directamente abierto a Australia, los demás salen de la quali y los wildcards, no hay que olvidarse que es un cuadro de 128 en abierto a Australia, tanto en caballeros como en damas, por lo tanto todavía si no se ha movido mucho la inscripción y los abandonos, estamos hablando de esos cuatro lugares que le faltan a Tabilo para entrar directo al torneo sin jugar la pegajosa y complicada quali, todavía no se muestran, ¿no es cierto? Pero también hay otro detalle, Carlitos, que solemos que decía nuestra gente. Muy buenos tenistas que sufrieron lesiones el año pasado, operaciones, están pidiendo ranking protegido. Y ojo con eso, porque entonces son 4 o 5 lugares más que de alguna manera no son factibles para aspirar a que 4 lugares, 4 jugadores se retiren del torneo por lesión antes de que empiece a meter Australia y suba la lista. Estamos hablando de Stan Wawrinka, que yo creo que le van a dar ranking protegido y va a entrar. Cale Edmund, el británico. Dominic Thiem, el jugador de Nico Mazú, está con ranking protegido.
Ahora, en Australia por lo menos todo indicaba, según el propio Thiem, que le iban a dar un wildcard. Así que ahí también tenemos una ventaja.
Sí, yo lo vi peticionar ranking protegido.
Uh-huh. No, lo va a hacer, seguro.
A ver, recordame, Stan Wawrinka es uno.
Sí, Edmund.
El británico Cale Edmund es el otro.
Sí.
Dominic Thiem, y hay un cuarto que se me está...
Si no me equivoco es Lloyd Harris, si no me equivoco.
El sudafricano Lloyd Harris. Sí. Y estamos hablando de Dominic Thiem, que hasta hace un año y meses atrás era el 3 del mundo. Dominic Thiem es uno. Lloyd Harris fue 40. Creo que el ranking protegido lo está pidiendo como 40 o 41 del mundo. Uh-huh. No le van a decir que no a esos jugadores. Wawrinka es todavía una atracción. Entonces se puede complicar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con este tema de la lista del Abierto Australia. Y por eso, para ser cortitos también con esto, van a jugar esos torneos Challengers para tener ritmo de tenis, superficie similar, pero mira dónde tienen que ir a jugar. Donde va a jugar el Cristian Garín es a la vuelta del mundo, en serio. Sí,
no. Nueva Caledonia. Desafío a cualquiera que pueda encontrar rápidamente en el mapa Nueva Caledonia. No creo que muchos acierten, por no decir ninguno.
Es a la vuelta del mundo, te lo digo ya. Es muy difícil. Bueno.
Tabilo en Tailandia, no, es todo bien exótico en realidad.
Ojalá, claro, van a los challengers donde saben que entran directo.
De hecho, en el caso de Tabilo y en el caso de Garín, los dos son los jugadores mejor rankeados de sus respectivos Challenger.
Son número uno.
Así es.
Mira, recordemos que Alejandro está 100, 130, 125 por ahí anda.
Sí, bajó bastante en el cierre de temporada, lamentablemente.
Bueno, y Cristian, 87, si no me equivoco.
A ver. Imagínate, claro, bordeando el top 90.
¿Bordeando cuál?
El top 90, claro, 87 del mundo. Cristian Garín está específicamente 85 del mundo. Y Tabilo está en el puesto 101 por ahora. Nico Jarry 152, Barrios 230, Lama 261, los cinco mejores chilenos en el escalafón mundial.
Alejandro está 101, dijiste.
Por ahora, según el live ranking, la actualización que tenemos a disposición.
Bueno, bajó bastante, por suerte. Yo digo bajar, muchos dicen subir, yo digo bajar, está a 100. Lleva a estar 130, Alejandro, ahí por noviembre.
Sí.
Donde estaba. Bueno, ahí ya empieza a tener más chance de entrar directo al Australian Open. Esa es la verdad.
Ahora, todavía está a 4 puestos, pero lo que tú decías, Benja, también es importante. El tema del ranking protegido que puede complicar bastante a Tabilo al momento de ver cómo corre la lista. Eso también va a ser un punto a considerar, definitivamente.
Sí, Dominic Thiem está 103, ahora imagínate. Está por debajo de Tabilo. Por ahí le dan a un ranking, claro, protegido, y Tabilo tiene que ir a jugar la cual. Y bueno, es así esto. Los jugadores también, en su asociación de tenistas profesionales, tienen también arreglos y reglamentos que los favorecen. Jarry 152, Jarry sí que está lejos.
Sí.
Bien lejos.
No, Jarry definitivamente va a tener que jugar la quali. Por lo mismo, yo creo que se justifica el hecho de que se mantenga en Australia para disputar este Challenger ahí en Canberra.
Sí, es verdad. Bueno, tenemos también tenis local, ¿no?
Sí, claro. La Copa de Chile Tenis Easy by ADN, que nos tiene también muy atentos, por supuesto, porque nuestra emisora está al pendiente de aquella organización y porque además me parece el hito más interesante a remarcar. El regreso a las canchas de Tomás Barrios, después de varios meses sin actividad, ya ha ido agarrando ritmo y está peleando por el título. Él y León Lama, los máximos candidatos al título.
Bueno, la verdad que ha sido un gran éxito, una gran idea de recuperar, ya es el segundo año, ¿no?, de la Copa Chile para el tenis nacional, sobre todo. El gran esfuerzo que ha hecho nuestro querido amigo mío, jefe de deportes en la radio, por supuesto, Rodrigo Hernández, hombre del tenis de toda la vida, jugador también de tenis, que le ha tenido mucho cariño a una Copa Chile que ¿cómo te podría decir? Es un hito en el país. Yo, cuando llegué a Chile en el año 91, se jugaba y se jugaba con mucha gente. Auspiciaban buenas empresas, porque era tenía que ver siempre con el sentimiento, en una copa nacional, una copa local en la que jugaban los mejores, a la que la disputaban los mejores, los que iban a los torneos internacionales cuando era la época de la Copa Chile, la jugaban en el Stade Français, fuese de la Copa Chile, me acuerdo muchas veces haber ido también al Palestino. No dejó de jugarse. Se han perdido torneos, Carlitos, que por ahí a lo mejor vos no recordás, pero el Omar Paps, ¿vos sabés qué torneo era el Omar Paps? Venía gente de afuera a jugar, tenistas internacionales de primer nivel.
No, ahí se me escapa, Benja, definitivamente, debo ser honesto. Claro.
Te voy a dar otro gran torneo chileno con repercusión internacional, el Elías Deic. La gente no sabe la cantidad de buenos jugadores que venían a jugar a Chile, el Elías Deic. Era época en que el tenis profesional era el tenis profesional, pero los torneos locales para la gente tenían tanta importancia como lo que se jugaba afuera, porque tampoco llegaba tanta información, dónde está jugando Filiol, dónde está jugando Guildemeister, dónde está jugando el Pato Conejo. Las cosas, la gente se entraba 2 días después, entonces hoy al minuto sabe dónde está Garín, dónde está Jarry, dónde está. Entonces, lo local tenía mucho valor.
Es verdad.
¿Me entendés?
Muy cierto.
La gente iba a ver esos torneos porque los podía ver a sus jugadores. El resto del año no los podía ver porque no había la televisión de hoy, no había WhatsApp, no había
Instagram, internet, no había nada, absolutamente nada.
Nada de lo que tenemos hoy. Y eran torneos muy apetecidos por los tenistas sudamericanos. así también puedo hablar del Ricardo Aldao en Buenos Aires, de la Copa Mitre, que habitualmente la jugaba en Chile con Argentina, Argentina con Chile. Eran torneos donde la gente llenaba los estadios para verlos. Yo iba, me acuerdo, a ver a Gimnasia y Grima de Buenos Aires, que es mi club en Buenos Aires, el club amateur más grande del mundo, como yo lo llamo, y el que tiene la frase que dice "Mens sana, incorpore sana" en su escudo. Yo iba a ver, por ejemplo, a Jaime, a Pato Cornejo, cuando iban a jugar los torneos, el Ricardo Aldao, que se jugaba en la sección San Martín, en la sede de Palermo del Club Gimnasia Grima Buenos Aires, que tiene 3 sedes. Eran unos torneos, o sea que tenías que ir una hora antes para entrar a la tribuna. Eran tribunas chicas, por supuesto, de madera, pero había que ir porque solamente los socios del club repletaban las tribunas y las aposentadurías. Así que muy bien esto de la radio, de ADN, que es media partner de la Copa Easy by ADN, y no tenemos más que agradecer los que somos amantes de este deporte y los que además lo difundimos, y el esfuerzo de la radio junto al Easy de haber plantado y recuperado la Copa Chile, que durante muchos años, Carlitos, no se jugó.
Así es, un bache de muchísimos años, y que bueno, es una recuperación histórica en la cual estamos colaborando como Radio ADN, y que nos permite en este caso también mantener viva la llama del tenis en una temporada en la cual, claro, los tenistas están en pleno arranque físico, tenístico, de cara a un exigente calendario, pero que nos permite ver buen tenis, y de lo cual seguro vamos a seguir comentando en los siguientes capítulos, Benjamín Benzaquén. Te mando un abrazo y nos reencontramos como siempre, ¿ya?
A vos te mando un abrazo, Carlito, muchas gracias, y por supuesto un abrazo también a todos aquellos que tienen la voluntad de escucharnos.
Por supuesto, siempre junto al mundo del tenis en esta plataforma digital, en nuestro podcast llamado Ojo de Halcón, con el cual nos reencontraremos en un siguiente episodio. Que estén muy bien.